Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Así es, la radio no para, la radio sigue para que no haya ni un solo minuto en el que tú te puedas sentir solo, sola, porque ahora te acompañamos más que nunca. El acompañamiento a través de la radio, de esta vida arciana, nos ayuda a resistir. Por eso todos los que somos radio queremos formar parte de tu vida, también en este caso, en la noche. Es la 1 y 30 minutos, las 2 y 30 minutos en Canarias. Arrancamos con una nueva edición de la noche de COPE en esta madrugada de miércoles, ya 22 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contigo hasta las 4. ¿Te puedes creer que todavía hay personas en este país que no saben cómo España está viviendo su estado de alarma? Es como si estuviesen en una cápsula del tiempo, totalmente capturados. Bueno, pues aunque te parezca increíble, sí, las hay, y es el caso de José Luis y Carmen, todo tiene una explicación. Son dos jubilados malagueños que salieron de casa el pasado mes de enero para hacer el viaje de sus vidas. Querían dar la vuelta al mundo en barco y hasta este martes han estado en alta mar sin poder volver a tierra patria.
Bueno, bueno, cuando hoy hemos llegado nosotros a Barcelona, cuando vimos el aparato que había de funcionarios, de policía con máscara y tal, las calles desiertas, vamos, es que nos pareció una película de ciencia ficción, porque es que como nosotros hemos estado al margen totalmente de eso, pues la verdad es que nos ha chocado bastante y no, hasta que no hemos llegado, no, sí, no hemos sido conscientes.
Y tanto que es como una historia de ciencia ficción. De hecho, cada mañana cuando te levantas dices, a ver si ha sido una pesadilla, pero no, bueno, es lo que nos ha tocado vivir y lo estamos haciendo de la mejor de las maneras. Esto lo ha contado José Luis en la tarde de COPE, era el viaje de sus vidas, se acababan de jubilar y con los ahorros de muchos años contrataron un crucero para dar la vuelta al mundo, quería dar la vuelta al mundo con su mujer. Te puedes imaginar un viaje, el viaje soñado, ¿no? El viaje partió de Venecia, era la víspera de Reyes, el 5 de enero. Llegaron a visitar países como China, Japón, Taiwán, hasta que llegaron a Australia, salta la alarma mundial y desde entonces ningún país les deja desembarcar.
Todos ya sabíamos que la reunión estaba cerrada, que Mauricio estaba cerrada, que Omán estaba cerrado, que Qatar había cerrado el puerto, que todo, que Grecia había cerrado, todo, todo. Entonces ya sabíamos que no íbamos a ningún sitio. En realidad, una vez que salimos de Perry y no pudimos atracar, eso ya no era un crucero.
Eso ya no era un crucero, dice José Luis, y claro, no me extraña, porque allí estuvieron 37 días a su manera confinados, 37 días sin poder bajar del barco, que solo se acercaba a puerto para repostar y comprar víveres para el pasaje. Finalmente, este lunes, sí, llegaron a puerto, se abrió el puerto de Barcelona para ellos y también para otros pasajeros que no tenían la nacionalidad española, ahora nos lo explicará José Luis, y ahí sí pudieron desembarcar y tomar rumbo a su querida Málaga, que es donde está su casa.
La autoridad española se ha portado muy bien porque y la empresa, porque de hecho a los franceses no lo han dejado atracar en Marsella, que son 600 los que van en el barco. Y Francia le ha denegado en Marsella el atraque del barco.
Sí, poder bajar. Y esos franceses sí han bajado en España. Una historia que sin lugar a dudas no van a olvidar José Luis y Carmen, ni tampoco los otros 180 pasajeros españoles que por fortuna ya duermen en casa, o quizá tú seas uno de ellos y nos estés ahora escuchando. Esta noche viajamos, sí, lo hacemos por el mundo para conocer la situación de otros españoles a los que la pandemia les ha pillado fuera de casa. Los más afortunados ya han llegado, es el caso de José Luis o Carmen, pero todavía hay muchos más, unos 3.000 que están perdidos en medio de la nada, esperando ese vuelo de regreso a España. Esta noche vamos a hablar con Martín Elizalde, él es un profesional de una plataforma de viajes, la plataforma de viajes corporativos Aerbio. Desde hace semanas están ayudando a españoles o residentes en España a volver aquí, a nuestro país. Y créeme, no está siendo tarea fácil, como tampoco le ha sido fácil volver a casa a Martín, a otro de los Martínez que va a estar con nosotros, a quien la crisis le pilló en Argentina, y ya te adelanto que sí, que descansa en casa, pero que su viaje de regreso ha sido una odisea. Ha tenido incluso que empalmar 3 cuarentenas y todavía, estando en casa, no puede abrazar a su mujer y a su hija. Another sunny day, I met you out in the garden. You were taking plans, I took you back your pardon. I took the photo. El coronavirus ha traído a todo el mundo una crisis sanitaria sin precedentes que nos obliga a quedarnos en casa. Pero, ¿qué pasa si todo este follón te pilla lejos de tu hogar, lejos de tu casa? Es el caso de Julián Serranetti, él está en Bolivia.
Hay gente con cáncer, por ejemplo, que su tratamiento lo tienen a medias, gente con diabetes que aquí no encuentra su medicamento, sus hijos que los han dejado allí en España y solo habían venido dos, y muchos casos así que, claro, se va complicando todo.
Lo contaba Serranetti en Tiempo de Juego este sábado, la situación de alguno de los 600 españoles, según él mismo asegura, que estaban de paso en ese país sudamericano cuando se cerró el espacio aéreo. Y allí siguen, esperando ser repatriados a España, en algunos de los llamados vuelos de rescate. Como él, hay unos 3.000 turistas de nuestro país por todo el mundo, según los datos de la plataforma de viajes corporativos Aerbio. En esta empresa trabaja nuestro primer invitado, que además está afectado por esta situación. Es Martín Elizalde. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, tú vives en Madrid, pero la COVID-19 y el cierre del espacio aéreo te ha pillado en Argentina. ¿Estabas trabajando? ¿Estabas de vacaciones? ¿Eran días libres?
Bueno, a ver, te cuento. En realidad vine en principio de vacaciones, luego ya vine por un proyecto de pruebas justamente con Aerbio para un servicio a nuestros clientes y me pidió que me tengo que quedar aquí porque el espacio aéreo se ha cerrado. Tenía previsto regresar en abril, mi vuelo se canceló y a partir de ahí comenzó todo.
Por fortuna tú tienes familia allí, ¿no? Porque estás con tu hermana, pero no todos los españoles corren la misma suerte. Yo no sé si conoces casos, dónde se están alojando, si hay hoteles abiertos, porque claro, están en tierra de nadie. Y si además están cerrados los alojamientos públicos, como ocurre en nuestro país, ¿de qué manera se están ubicando?
Sí, efectivamente. Bueno, yo cuento con esta facilidad, que lamentablemente no es así la misma para todos los españoles que estamos fuera, entonces a mí se me hace un poco más fácil. El alojamiento, de momento, en la ciudad de Buenos Aires, están los hoteles funcionan, y que es cierto que se han dispuesto algunos, que en principio se han puesto para que cumplan la cuarentena aquellos pasajeros que todavía venían de repatriación o de regreso a casa, de Europa principalmente, o de Estados Unidos. Pero bueno, no es fácil el tema de afrontar estos cuando los vuelos estos no son a diario.
¿Y qué es lo que dicen desde la embajada? ¿Os sentís acompañados?
Sí, efectivamente. La verdad que desde lo que es el consulado y la embajada de España, debo decir que sí, hay información. Lo único que yo he sentido en forma personal es el tiempo en el cual llega esa información, que es muy justa. Y uno en realidad, aquí por lo menos en Buenos Aires, el aeropuerto no es cercano, entonces, pues nada, a lo mejor de un día para el otro, entonces en ese tiempo es donde hay que coordinar con la aerolínea y que aquí es donde justamente surge algún tipo de imprevisto porque las aerolíneas no están informando, digamos, de la mejor manera, ¿no? Esto se entiende que está desbordado y entonces ahí empiezan las incongruencias y uno que está en situación, bueno, se puede claro. Poner un poco más nervioso. Nosotros siempre desde Aerbio es lo que intentamos hacer claro. Llegar a nuestros clientes, ¿no? En una situación de emergencia que mantener la calma y luego, bueno, empezar el tema de reclamaciones y demás.
Porque, ¿cómo están los ánimos?
Hombre, en general, bastante caídos. Sí. Porque la gente no puede volver a sus casas, a sus actividades normales, ya sea de trabajar desde casa o simplemente estar con sus cosas, ¿no? Es todo un tema que impacta no solamente en las actividades diarias, sino también en lo psicológico, no estar entre sus cosas, ¿no? Básicamente. Entonces ahí hay el vuelo, a lo mejor se programa para una fecha, no hay plazas, y luego eso también es un gasto, ¿no? Porque, bueno, ha pasado con gente que me he enterado que estaba en Perú, que en una zona que no era de Lima, entonces el llegar hasta Lima, porque los vuelos salen, estos que se programan desde los gobiernos, salen de las ciudades grandes, ¿no? Entonces, al llegar a Lima, luego no hay sitio, tienes que esperar en Lima una serie de días. Esos gastos, a lo mejor la gente no los tiene previstos. De momento las aerolíneas están exentas porque la cancelación de vuelos sí que es cierto, que cubre lo que sería gastos de hotelería y alimentación en caso de una cancelación de un vuelo regular.
Y por último, ¿qué es lo que recomiendas a los españoles que estén en la misma situación que tú, en Argentina o en otros países?
Mira, Beatriz, las situaciones de emergencia, lo que pedimos o lo que recomendamos es mantener la calma lo mejor, digamos, de la mejor manera, que al final eso luego entorpece un poco la operación. Y luego, en estos casos en particular, contactar directamente primero con el consulado español del país en donde cada uno se encuentra. Ahora mismo para abril tengo acá una información que hay 4 vuelos programados desde Manila, Sydney y Bangkok. Entonces, aquellos españoles que estén en estas ciudades, sí es importante contactar con el consulado de España y luego, de acuerdo a la información recibida, con la aerolínea para poder hacerse de los billetes.
Pues Martín, muchísimo ánimo. Espero que pronto vuelvas a casa. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y contarnos también cómo estás tú y cómo están los españoles a los que esta crisis de sanidad les ha pillado fuera de casa. Un abrazo.
Gracias. Otro para ti, Beatriz. Que sigáis muy bien.
Y de Martín a Martín, de un argentino a otro, en el siguiente caso hablamos con Martín Mantegini, vive en Mijas, en la provincia de Málaga. A él la crisis del coronavirus le pilló en su país natal y aunque ha podido regresar a España, ha tenido que vivir una auténtica odisea para conseguirlo. Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pudiste tomar un vuelo de vuelta a España el pasado 12 de abril, pero hasta conseguirlo has tenido que sudar la gota gorda, ¿no? Vamos a contarlo poco a poco. A ti esta situación te pilla en Salta, al norte de tu país. ¿Qué hiciste cuando empezó a ponerse la cosa fea?
Bueno, aproximadamente el 12 de marzo ya recibíamos noticias poco alentadoras desde la provincia de Salta, que está al noroeste de Argentina, al sitio desde donde yo debía volver, regresar a España, que era Santiago de Chile. Y bueno, mi ciudad natal, Mendoza, que está a unos 1.250 kilómetros de Salta, era el sitio donde yo iba a recoger todo mi equipaje para luego cruzar a Chile y volver. Bueno, el 12 de marzo ya las noticias no eran buenas y recién el 16 me enteré que Chile cerraba las fronteras por 90 días, o sea que yo no podía cruzar a Chile, y el mismo 16 por la noche Mendoza iba a cerrar y todas las provincias de Argentina iban a limitar el ingreso incluso de argentinos. Entonces el viaje desde Salta a Mendoza tuvo que ser de urgencia. De hecho, tomé el último vuelo disponible, que lo tuve que comprar aparte, bueno, para regresar al menos a donde yo nací, que es Mendoza.
Porque en un primer momento tú tenías el vuelo para el 23 de marzo, ¿no?
Exacto.
Pero entonces tú no puedes volver a España. ¿Por qué no pudiste?
Bueno, no pude volver porque no habían vuelos disponibles. La imposibilidad de volar desde Santiago de Chile hizo que yo no pueda abordar ese vuelo. Entonces, bueno, ya di por perdido ese billete y la odisea comenzó al intentar comprar algún asiento en los vuelos que ellos denominaron, que la línea aérea Iberia denominó vuelos de repatriación o vuelos semicomerciales, para tratar de hacer que tanto españoles como residentes en España puedan regresar de Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Buenos Aires, a Madrid.
Y permíteme una pregunta, ¿los precios de esos vuelos son precio habitual?
Sí, la verdad es que sí, hasta yo incluso comparándolo con lo que pagué por mi ida y vuelta, más costosos. Yo pagué exactamente 483 euros por el directo solo ida desde Buenos Aires hasta Madrid.
Madre mía, al final por fin consigues ese billete que te trae a España desde Buenos Aires el 12 de abril. Claro, llegas a Madrid, pero todavía tienes que llegar a tu casa, que está en la provincia de Málaga. ¿Cómo lo haces?
Bueno, lo más traumático en realidad fue el traslado desde Mendoza a Buenos Aires, que esos 1.100 kilómetros en un bus con 35 españoles y residentes que en 18 horas llegamos sin poder bajar del bus porque íbamos escoltados por la policía. Eso fue el 11 de abril. El 12 de abril, el domingo de Pascuas, tomamos el vuelo hasta Madrid y en Madrid, intentando no entrar en contacto absolutamente con nadie, tuve que alquilar un coche y manejar unas 6 horas más hacia el sur para llegar, bueno, a Málaga, donde mi mujer me recogió en nuestro coche, bueno, y ahí poder trasladarnos a cumplir una tercera cuarentena, que es la que estoy cumpliendo en este momento.
La tercera cuarentena, madre mía. ¿Cómo fue ese momento de entrar en tu casa? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sentiste?
La verdad que la emoción y bueno, y es una sensación de alivio y de sentir que todo lo que estaba programado al fin se cumplió. Yo la verdad estaba ya programando mi vida para los próximos 2 meses en Mendoza, en Argentina, porque los pronósticos no eran para nada positivos. Entonces, al ingresar en casa, la verdad es que el shock de alegría, la infusión de emoción, y bueno, y también la tristeza de no poder abrazar a mi esposa, a mi hija, hasta dentro de una semana, que ya nos saquemos de dudas que estamos en condiciones de poder tener un contacto más cercano. Así que estoy aislado en mi habitación, todavía sonriendo, y bueno, y esperando que todos aquellos quienes estén experimentando lo mismo o lo hayan hecho, bueno, tengan un final feliz a pesar de todo.
Qué duro, ¿eh? Tan cerca y tan lejos, primero por la distancia y ahora pues por ese confinamiento dentro de casa, pero claro, todo sea para proteger al resto de la familia. Habrá tiempo, Martín. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y nos alegramos mucho de que ya estás en tu hogar. Un abrazo.
Un gran abrazo y gracias a ustedes por comunicar estas experiencias, bueno, y que sean transmitidas a quienes están en España y también sufriendo en el mundo por volver a casa.
Como hemos visto, hay agencias de viajes que durante estos días se están centrando en ayudar a volver a sus países a turistas que se han quedado varados en el extranjero. Eso hacen en la plataforma Bizoway. Habitualmente se dedican a viajes corporativos, pero esta situación les ha obligado a redirigir su actividad. Su responsable es el comercial Giovanni Bernardi. ¿Qué hay? Buenas noches, Giovanni.
Buenas noches, gracias por la invitación.
¿A cuánta gente estáis ayudando a volver a casa?
Bueno, desde cuando empezó la crisis sanitaria, ayudamos a repatriar casi 300 personas ya.
Habéis ayudado principalmente a españoles, italianos, pero ¿en qué países estaban en su mayoría?
Bueno, la mayoría, afortunadamente, estaba en Europa, pero tuvimos casos también como el de Martín, de personas atrapadas en Sudamérica o también en Vietnam. Y bueno, ahí la situación fue un poquito más complicada de gestionar.
¿Qué es lo que puede complicar la vuelta de un ciudadano a su país de origen? ¿Cuáles eran esas trabas que había que superar?
Bueno, obviamente un problema es la falta de información clara, porque bueno, como sabes, la primera medida que toman los gobiernos en estos casos es bloquear todo, bloquear los vuelos. Entonces es difícil garantizar que un vuelo siga activo. A veces las compañías aéreas pueden cancelarlo dentro de unas horas. Y bueno, también cuanto más lejos sea la persona, obviamente más complejo ese regreso, porque hay más tramos y más trayectos que hay que gestionar. Entonces ahí hubieron casos de personas que estuvieron en viaje durante 40 horas.
Uh-huh. Sabemos que muchos de vuestros clientes contactan con vosotros para saber si tienen empleados en zonas de riesgo. Es correcto, ¿verdad?
Correcto, sí, o sea, nosotros una de las ventajas que proporcionamos a nuestros clientes básicamente es la posibilidad de traquear a los empleados y saber dónde están y efectivamente ponerse en contacto con ellos si hay algún problema o en estos casos algún riesgo obviamente sanitario.
Giovanni, tenéis mucho trabajo por delante, estamos todavía en plena crisis sanitaria, habéis ayudado ya a muchas personas a volver a su casa. Pero me imagino que todavía quedan otras muchas perdidas por el mundo. No sé, ¿cuál es vuestro futuro más inmediato?
Bueno, en la inmediatez, o sea, tengo que decir que la mayoría de los empleados de las empresas que son nuestros clientes ya están repatriados, o sea, que ya están al seguro, pero obviamente nos ponemos al soporte de nuestros clientes y todas las empresas que necesiten este tipo de servicio para seguir con esta actividad. Tenemos un soporte 24/7 a las personas, así que, bueno, esperamos que sean un número inferior de personas, pero aquí estamos para todo lo que sirva.
Pues un placer también charlar contigo, Giovanni. Gracias por contarnos lo que estáis haciendo desde Bizoway para repatriar a todos vuestros clientes donde les haya pillado esta crisis sanitaria. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.